Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Your heart is a watermelon heart. Just a watermelon heart. You're so sweet, it thrills me. You're so cold, it chills me. Corazón de melón, de melón.
Si a mí me encantaba algo después de Prado, yo casi... Eso fue Viñoli. Lo hacía de una manera espectacular, señores. Pérez Prado. Y esta canción que se llama Corazón de Melón, y digo Corazón de Melón, porque incluso Viñoli me acaba de decir, ¿viste que dice corazón con Z? Sí, claro. Porque sobre todo en España que pronuncian la Z, la C y la S de manera distinta, pues el Corazón de Melón. Nosotros decimos corazón. Y claro, esta canción es totalmente imprecisa, porque el corazón no es de melón, del mismo modo que la luna tampoco es de queso. Pero son estas cosas en las cuales incurren los autores y los poetas, que siempre están inventando cosas así. Es que si la noche es azul, la noche no es azul nada, y cosas por el estilo. Pero señores, esta es la canción con la cual hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, como te des cuenta, ya pues acompañado de mi buen amigo, mi alma gemela Viñoli, y Mike Vázquez, que se encuentran ambos aquí pues acompañándome en una nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y esta canción a mí me trae grandes recuerdos porque no es de mi época. Esta canción es como las cosas de Pérez Prado, que casi todas son de los años 50 y todavía los 60, aquello del dengue y todo aquello, tiqui tiqui dengue. Pero he comenzado con esta canción que me trae grandes recuerdos porque mi mamá, que si era una muchachona en esa época, yo la recuerdo ya yo con uso de razón, niño en los años 60, mi mamá cantando esta canción, tarareándola según limpia y todo aquello. Y según limpiaba mi mamá, y ese es el tema que tenemos hoy, en mi casa sí, mi mamá se ocupaba de las cosas de la limpieza de la casa y todo aquello. Sin embargo, mi abuela, que también lo hacía, pero mi abuela tenía lo que en Cuba se le llamaba en el pasado una criada, que es un término que a veces puede resultar peyorativo. Sin embargo, yo pienso que no, que era la manera en que se refería. La palabra criada, que es la palabra que se utilizaba en Cuba para un fenómeno extinguido a través de la revolución, por obra y gracia de quien tú sabes. Y voy a hacer a comentar aquí ahora que, por supuesto, que preferiría que no existiesen, pero esto es ignorando el hecho que, los estratos sociales y las divisiones del trabajo pues crean este tipo de trabajo que no tiene nada de indigno, que es hacer las cosas de la casa. Y estaba hablando de mi abuela y mi madre de esta manera, de polos opuestos, en el sentido que mi abuela también se ocupaba de las cosas, pero mi abuela, que era más vieja y venía de otra época, mi abuela toda la vida tuvo en la casa lo que se llamaba criada, que es una palabra que según el continente en español, como dice un buen amigo mío, que somos un mismo continente, un solo continente dividido por un mismo idioma, tiene muchas palabras, se le dice sirvienta, doméstica. Doméstica me parece un eufemismo tremendo, incluso me parece hasta más cínico a veces que la palabra criada. También se le llama mucama, fámula, es una palabra también que significa o representa esta actividad. Y traje el corazón de melón por el hecho de que yo recuerdo que según mi mamá iba limpiando la casa, le encantaba tararear o cantar esta canción por pedacitos. Y por otra parte, esta canción forma parte de la banda sonora de la película Roma. Y como estuvimos comentando aquí recientemente acerca de los Oscars, y la película Roma resultó premiada en los Oscars correspondientes a la edición del año 2019, no con todos los premios que se esperaba, incluso había pronósticos de que la película Roma de Alfonso Cuarón iba a resultar la película del año. Yo me imaginé que no, porque que yo recuerde película extranjera en los Oscars que terminase como película del año, dispensa ahora mi ignorancia y mi falta de memoria al respecto, pero creo que no. Y por eso es que existe incluso la categoría de película extranjera. Y fue lo que gana Roma, como otras tantas películas así. El caso de Moscú no cree en lágrimas, que fue en la misma categoría y todo eso. Y decidí, señores, como arrastrando este idioma privado que tiene este programa, que el original que hago en la radio local de Miami, que se llama El Ático de Pepe, y estoy aquí ahora pues trayendo parte del idioma privado que tiene mi programa allí, lo tiene aquí, que es lo que yo llamo tema matrioshka, que es que dentro, como esa muñequita folclórica rusa de madera, que es una muñequita dentro de la otra, 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 porque así es la más chiquitita, ¿no? Y de esa manera, pues, temas que incluye otros temas. A veces también le suelo llamar, pues, tema asterisco. Y decidí hoy, ¿por qué no?, hacer este programa dedicado a esta actividad, incluso con una aproximación cubana, a esta actividad de los que se les llama, a quien la practica, en el mundo entero se les llama, pues, criado, criada, sirvienta, doméstico, doméstica, fámula, mucama, todo eso, y hacer el programa dedicado a esto. Son de estos disparates y estas aproximaciones que se le ocurre a tu amigo, que a veces a mí me preocupa muchísimo. Ya estoy en un punto que quizás yo quisiera aquí en este programa, pues, ni siquiera hablar, porque ya estoy últimamente que cuando digo ciertas cosas, soy grabado con premeditación y alevosía, y después cosas que digo acá, que son de carácter sonoro, pues son repetidas sin mi autorización en el programa El Revoltillo, nuestro amigo Gilberto Reyes, como por ejemplo los sonidos esos que yo he venido haciendo acá, del guante, de la prueba de la próstata y aquello y lo otro que se llevó. Por tanto, hoy francamente, con esos temores que me acometen, porque ya ha pasado, hay precedentes respecto de esto, y a veces lo que tengo ganas de llegar aquí, en vez de hablar, pues hacer el programa de esta manera. Para evitar que me graben y sea entonces de otra manera pues reproducido en el programa. Pero no, voy a hablar. Y acaso, justamente estas cosas, yo tengo inclinación, a mí me encantan estas cosas, los sonidos y todo eso, y parte de quizás posiblemente de y quizás, no sé, a mis espaldas, algún día esto pues Viñoli y Gilberto hagan una especie de great hits, de grandes éxitos de sonidos a Pepe Forte, lo venden en el mercado, ya prácticamente en el existente mercado discográfico, y para colmo no me den ni un centavo, porque ese tipo de tradición ocurre en el mundo, pero ya uno está acostumbrado a eso. Pero el caso es que, hablando de este tipo de actividad, aquí en Estados Unidos, viniendo al tema ahora, hablando incluso de sonidos, aquí muchas personas que se dedican a estas labores de la limpieza. Que aquí vamos ahora, a veces en las escalas laborales, este tipo de trabajos, como el caso del barrendero, el caso de la gente que trabaja en limpieza. Yo recuerdo cuando yo era niño, allá en Cuba, existía a nivel de broma entre nosotros los chiquillos, que se decía que a veces los niños son crueles y a veces se burlan de las profesiones de los padres y todo eso. Ahí está este animado que creo que hizo Padroncito, que creo que era este Reeves, este famoso animador australiano que vivió en Cuba, que se llamaba Mi Papá Hace Tuercas. Y era justamente esa idea, que el chiquito estaba complejado porque papá era un obrero que hacía tuercas, y le demuestran en este animado, que creo que Padroncito es el que finalmente lo termina haciendo como un corto y se pone en televisión, lo importante que eran las tuercas, mientras que el chiquito quería que el papá fuese pues piloto o ingeniero y no sé qué, y demuestra a través de este animado, de este guión de Reeve, ¿cómo se llama? No era Christopher Reeve, se me olvida el nombre ahora, Harry Reeve, no me acuerdo, no sé, whatever, Harry Reeve o algo así, demuestra que un mundo sin tuercas pues sería imposible. Y pasa muchísimo eso, que yo recuerdo que en mi época esa de niño, a veces uno cuando estaba en el recreo, cosas así, y se ponían a hablar de las profesiones, y había siempre un chiquito esto que decía a modo de broma y de burla, y decía, el papá de este es barrendero. Yo recuerdo que en ese asunto de la estratificación de las ocupaciones, yo recuerdo que en Cuba la gente pensaba que lo último que había en la escala laboral era ser barrendero de calles. No sé por qué. Yo siempre he pensado que, como bien se dice, toda actividad, todo trabajo dignifica al hombre. Lo que no dignifica a nadie, ni enaltece a nadie, es la ociosidad y la haraganería. Y generalmente las personas que se dedican a este tipo de trabajo pobre y todo eso en ese sentido, son personas, claro que sí, son personas dignísimas, y muchas veces son personas que, atendiendo la naturaleza de la actividad, son más trabajadoras que otras personas que tienen trabajos mejor remunerados y todo eso, pero que tienen sus momentos de ocio en los cuales pueden quizás acaso, en el trabajo, cruzar los pies y ponerlos sobre el buró y llevarse las manos detrás sobre la nuca y descansar, mientras que este tipo de trabajo a veces no te da un minuto de descanso. Como por ejemplo el barrendero ese de Cuba que andaba por las calles con aquel carrito que le decían Picker, que era un carrito que era muy ruidoso porque estaba todo hecho de hierro y tenía un par de bidones que en Cuba se le decía latones. Y él andaba con un escobillón y un recogedor y no sé qué, y andaba siempre orillando, yo me acuerdo de eso. Yo no sé si existirá esto. Andaba orillando, pues, las aceras, el borde ese de donde la calle toca, donde corre el agua, toca a la acera. Y también, por supuesto, que lo que pasaba era que, por ejemplo, cuando viene este asunto de Haciendo Historia, que este programa tiene vocación por la historia, cuando vino toda aquella historia de las presentaciones, cuando la persona se iba del país, y aunque tú tuvieses una profesión de nivel alto, de acuerdo con la estratificación de las actividades laborales, pues condenaban a la persona, a nivel casi como de insulto, condenaban a la persona a que la persona, pues, fuese a barrer calles. Y entonces, de manera que yo quiero hoy dedicar el programa a las domésticas, a las personas que limpian las casas. Y comenzando justamente antes de llegar a la parte cubana, quiero recordar que aquí, por ejemplo, cuando muchísimos llegamos acá, yo no lo hice, pero si hubiera tenido que hacerlo, lo habría hecho. Muchísimas personas cuando llegan a Estados Unidos, no importa la profesión que tengan, entre legalizarse uno y esperar la documentación y toda esa serie de cosas, uno tiene pues que hacer el trabajo que aparezca. Yo recuerdo que cuando nuestros familiares comenzaron a visitar Cuba, con las visitas aquellas en el año 79 que empezó, que en Cuba se le decía los viajes de la comunidad, uno se enteraba lo que era el concepto de trabajar por la izquierda, que es que trabajar por la izquierda significa que aquí uno tiene que reportar al fisco, que es que uno paga parte del dinero de uno, va al sistema el sistema tributario a través de los taxes o impuestos, y cuando tú trabajas por la izquierda es que lo haces de una manera ilegal, en que te pagan y tú nos reportas al tío Sam, como se dice acá. Y entre los trabajos por la izquierda generalmente están este tipo de trabajos de limpiar y todo eso. Pero junto con eso, mira tú qué interesante, hay mucha gente que llega acá, y en eso me parece que es una cosa muy dignísima. Hay gente que se dedica a una actividad que es la actividad de limpiar casas, que no solamente lo hacen los hombres, pero habitualmente lo hacen mucho más mujeres que hombres. Y hay mucha gente que gana mucho dinero en eso, porque Estados Unidos tiene esa gran virtud, en que Estados Unidos ningún trabajo es poca cosa, y todo trabajo es bien remunerado. Y generalmente, ese tipo de trabajo que en Cuba la gente lo ve, la gente ve las cosas, los trabajos más altos con ese nivel de rimpimpín, y de que las cosas más altas, y otros trabajos como este asunto de ser barrendero, no lo ven de esa manera. Aquí en Estados Unidos lo contrario. Esas cosas que aquí se hacen al sol y trabajos que a veces la gente no quiere hacer. Por ejemplo, una de las cosas en esa escala de esa estratificación que la gente se solía burlar en Cuba, dice, fulano, el papá fulano es sepulturero. Bueno, esas cosas aquí en Estados Unidos se pagan muy caro, o se pagan bien caras, o sea, pues son bien remuneradas. Dentro de lo que cabe, por supuesto que no gana una persona así lo que gana un cirujano de corazón abierto o lo que gana un astronauta, por supuesto que no. Pero sí son cosas que son bien remuneradas, porque además te van pagando por todas esas cosas que contempla el Código Laboral americano, que si es peligrosidad, nocturnidad, nomadismo, esa serie de cosas que aquí sí se contemplan. Por eso es que los pilotos de aerolíneas ganan tanto dinero, porque tienen muchos esos aspectos contemplados dentro de su profesión. Pero el punto que voy es que muchísima gente llega aquí a Estados Unidos y llega y se quedan ahí en ese plan de limpiar casas, y muchos de nosotros, y por eso no creo que haya ofensa ninguna, y es el punto que quiero hoy tocar, cómo Cuba ha venido, esta Cuba lamentable de los últimos 60 años, ha venido desvirtuando, ya ha venido colocando una perspectiva totalmente irreal y creando conceptos ficticios en la mente de la gente, en que esas cosas existan acá son cosas denigrantes y que forman parte de la sociedad burguesa. Yo no soy un burgués, y muchísimos de nosotros, aquí en Estados Unidos, con cierto nivel de economía, cuando se te complica la vida, que tu esposa trabaja, como se dice en Cuba popularmente, en la calle, y no se puede ocupar de las cosas de la casa, aquí se le paga a una persona para que limpie la casa. Hay quienes lo hacemos, hay quienes no lo hacemos, y esas personas que limpian las casas, pues ganan dinero, porque generalmente, dependiendo la casa, la talla de la casa, el tamaño que tenga la casa, las personas cobran más o menos, y generalmente aquí hay un estándar en que generalmente mínimo, así casi como que promedio, el que se le paga a una persona que te limpie la casa, a una persona aquí se le paga. Son cosas que yo quiero contarte a ti de la realidad americana que a veces tú desconoces. Aquí se le paga a una persona que limpia las casas $80, $100, y una persona de estas se apura, hace su trabajo bien, y quizás en un día puede una persona ocuparse de 4 casas. Y cuando la persona al final del día regresa a su casa, esta persona que se ocupa de limpiar casas, se lleva en el bolsillo limpiamente, se lleva $400, lo cual yo sé que tú estás escuchando y diciendo, ¿what? Ojalá yo pudiera, tú estás ahí en Cuba pensando, ojalá yo pudiera ganar limpiando casas $400 diarios, que además saca la cuenta, como es un trabajo que cada quien hace por cuenta propia, hay quien le da la gana y trabaja la semana entera o trabaja de lunes a sábado porque lo hace, así que saca la cuenta cuánto puede ganar. En mi casa lo hacemos, tenemos una señora que viene a la casa y nosotros encontramos que hay dignidad en ambas cosas, en pagarle a ella, en pagar el servicio y en que ella lo ejecute. Y esta señora tiene su carro nuevo, porque esta señora trabaja muchísimo, le tenemos confianza además, tiene la llave de la casa, se establece una relación con esa persona que se quiere y se conversa con ella cuando llega, y eso forma parte de las realidades americanas que durante 60 años el gobierno este lamentable, si se le puede llamar así, de Cuba, ha venido desfigurando este tipo de realidades, diciendo que son explotaciones del hombre por el hombre, cuando no hay nada de eso. Y este punto que tengo me viene exactamente de la película esta Roma, y esta canción Corazón de Melón, que forma parte de la banda sonora de la película, porque la película pasa directamente, posiblemente el personaje más importante es el personaje este de Cleodegaria, un nombre espantoso eso que ya nadie le pone a nadie, de esta muchachita, que es una muchachita india, mexicana, que sin duda es el papel más importante que tiene la película. Yo no sé si tú has visto Roma, posiblemente en Cuba se haya puesto Roma ya, o tú la hayas conseguido, o si no, tu tía Hayalía te la conseguirá para que te la mande. Y la película va exactamente por esta muchachita, que es la clásica mucama, la clásica fámula, la clásica camarera, la clásica sirvienta, la clásica criada, para poner todas las palabras en el orden posible, que trabaja en esta casa con esa estructura que pasa tanto, que en Cuba acaso no se conoce ya, que pasa sobre todo en Centro y Sudamérica, en que esta persona forma parte del seno de la familia. Y en Cuba eso pasaba, porque es lo que te estaba contando, y eso te lo voy a contar en la próxima media hora. Incluso mi abuela tenía esa estructura en su vida antes del año 59. Y esta película Roma va directamente por esta muchachita, que además, yo no sé si con las censuras que había en Cuba, que había incluso un personaje en el ICAE que censuraba las películas y todo eso, porque esta película, además, que por supuesto como ocurre en el mundo, porque la humanidad es así, quizás hay alguna persona en el continente donde este fenómeno, el de la mucama, el de la camarera, el de la sirvienta, el de la criada, es un fenómeno bastante común, porque en el caso de, sí, sociedades como el caso de la mexicana, el caso de la peruana, donde las marcas, a diferencia de Estados Unidos, los estratos sociales están mucho más diferenciados. Una persona de clase media en México es una persona de una posición mucho más cómoda comparada con niveles de pobreza que registra, eso no es ningún secreto, que registra la sociedad mexicana o la sociedad peruana o la sociedad boliviana o lo que fuese, y pueden pagar esto. Y habrá algún caso en los cuales pues se produzca maltrato y trato despótico, lo que fuese, y ese tipo de cosas, pero generalmente no, porque aquí viene ahora de por medio la esencia nuestra hispana, latina, que es otra onda, y muchas veces, como sale dibujado en esta película, perfilado en esta película, que por otro lado es un reflejo, Cuarón lo ha dicho, su director Alfonso Cuarón, es un reflejo de lo que pasó en su casa, la famosa Livo. Cuarón cuenta que cuando él, que nació, Cuarón nació en el año, creo que 61 o 62, en su casa había una mucama, parecía esta chiquita, la que actúa aquí en la película, el personaje, la película Roma, que de hecho se convierte casi como que en su niñera, porque estas muchachitas viven en estas casas, se les paga, forman parte de la familia, y no solamente se ocupan de la parte de la limpieza del hogar, sino que forman parte de la estructura emocional de la familia. De manera que son muchas veces, como sale en esta película, las que levantan a los chiquitos, y eso pasaba en la vida de Cuarón, y le preparan el desayuno, y les ayudan a levantarlo de la cama, y ayudarles a vestirles con el uniforme para que vayan a la escuela, o le llevan a la escuela, todo eso pasa. Y ese fenómeno que aquí en esta película sale, que esta chiquita, aunque de todas maneras es la criada de la casa, se le paga y la niña, esta chiquita jovencita, forma parte de la familia. Y aquí se ve una estructura emocional en la cual a esta chiquita la quieren y pasa, y no te quiero contar la película, pasa por un aprieto emocional muy grande. Y cuando yo pensé incluso en la película que de acuerdo con lo que ella le pasa, pensando a través quizás de esta mentalidad contaminada que a veces la arrastra uno de los años de vida en Cuba, de que esta señora, la señora de la casa, pues le iba a maltratar o le iba a traicionar, nada de eso. La ayuda, yo no te voy a contar porque no te quiero contar la película, la ayuda en este aprieto por el cual ella pasa, la lleva al hospital, la atiende, todo aquello, y nada, lloran con la muchachita y la chiquita vive en la casa y existe esta estructura emocional en que, aunque la chiquita es la sirvienta de la casa y todo eso, es como si fuese un miembro más de la familia. Y quizás a lo mejor esto sea motivo para que quizás los think tanks, estos tanques del pensamiento de Cuba, que a lo mejor deciden, yo no lo sé, estoy aquí tirando piedras a la pared, decidan de que quizás la película no sea conveniente que se vea en Cuba, porque en México, que es de todas maneras una sociedad capitalista, pues no se vea un trato humano de relación de una familia de clase media, que de alguna manera es como si fuese una familia rica, que trata muy bien, en este caso, pues, a la criada. Ahora cuando regrese en la próxima media hora, desprendiéndome de esta introducción que acabo de hacer aquí, quiero contar, porque quiero poner en perspectiva cómo era el fenómeno de las criadas en Cuba antes del 59 y cómo de un manotazo, pues Fidel Castro, en un discurso en el año 62, dice que esto se tenía que acabar. Y estamos escuchando ahora Sombras Nada Más, con Rocío Dúrcal y Javier Solís, un dúo hecho a posteriori, que forma parte de la banda sonora de la película Roma. Y regreso contigo para seguir abordando este tema.
Lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo,
y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Este es uno de los grandes éxitos, de los más tempranos de Juan Gabriel. Incluso se le escucha la voz más juvenil, más aguda. No tengo dinero. Señores, va a ser ya 2 años y medio que murió Juan Gabriel. Como pasa el tiempo, ¿eh? Y esta pieza, No Tengo Dinero, forma parte de la banda sonora de la película Roma. Esta película de Alfonso Cuarón, que acaba de resultar premiada en algunas categorías en la reciente edición de los Oscars. Y estamos abordando a partir de la película aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo servidor Pepe Forte en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, en manos del amigo Viñoli y ahora Viñolito, que acaba de sustituir en este momento pues a May Vázquez en el sonido, ambos ahí con sus botones en la producción y en la ingeniería de sonido de este programa. Pues desprendiéndome de que el personaje fundamental, no sé, dímelo a través de la barbacoa de Pepe Gmail, la barbacoa de Pepe Gmail @.com, ¿no? Que es mi email para mi correo electrónico para que te comuniques conmigo. Si en Cuba se ha puesto Roma. Interesante. Sí ha pasado una cosa en estos últimos años que el cubano tiene sabor por el cine, incluso por tolerar cine que en algunos sitios la gente considera aburrido. Por ejemplo, aquí mismo en Miami, yo tengo amistades que no pudieron transitar, no pudieron ver Roma. Yo creo que es una gran película y yo voy en estos días a hablarte de la película. Pero además la película tiene una serie de cosas tras ella, de cómo fue ejecutada y todo eso que creo que la engrandecen. Pero claro, hay quien la considera aburrida y todo eso. No fue mi caso. Y me parece que es una buena película, francamente, que Cuarón, por supuesto, que es un director con talento. El asunto que voy ahora es que la película pasa directamente por el personaje de Clodegaria, que es esta muchachita, una muchachita india, mexicana, que hace el papel de, bueno, ella sí lo es, pero hace además el papel de una criada, que es como se decía en Cuba, una sirvienta, una mucama, una doméstica, en esta familia de clase media en el México del año 1970-1971. Es la escena de la película. Y es un fenómeno muy difundido en Centro y Sudamérica, porque sí, en países que habitualmente a nivel de estratos sociales tienen grandes diferencias, exactamente en cómo la sociedad es dividida, una clase media mexicana está considerada, pues, y eso pasa pues en Bolivia, y eso pasa en Perú, y pasa en una serie de países de Centro y de Sudamérica. Una familia de clase media tiene una posición económica marcadamente mucho más holgada que los estratos más pobres, y pueden pagar, se les paga poco, pueden pagar a estos servicios para que haya una muchacha que se ocupe de las cosas de la casa. Aquí lo interesante de la película, que la película aborda, hay un lado humano en que la chiquita forma parte de la estructura emocional de la familia. Y se ve justamente en la película, porque además la película es autobiográfica, o sea, Cuarón acudió a muchos aspectos de su vida personal, de su propia biografía, que refleja en la película. Claro, esto se sabe a nivel de que después él lo dijo en las entrevistas y ha salido, si no, tú no lo sabes, pero sí, forma parte de la vida propia de Cuarón. Y al punto que voy, que una de las cosas a veces más mal vistas, por gusto, de manera infundada, es las personas que se dedican a las limpiezas, a las gestiones de limpieza de casas o de trabajos. Aquí en Estados Unidos hay una palabra para eso que es janitor. Y hay muchísima gente que se ocupa de eso, como te conté, gente que se dedica privadamente a limpiar casas y gente que tiene pequeñas compañías, que es esa persona y su esposa o el sobrino o el hijo cuando está joven y no sé qué, y se ocupan de limpiar empresas y oficinas. Aquí es muy típico que cuando acaba en los trabajos que son normalmente de 8 horas, que habitualmente aquí comienza a terminar la actividad laboral 4:30 p.m, el famoso horario de 9 to 5, de 9 a 5, 5 de la tarde, 6 de la tarde, tú ves, en algunos lugares al revés, llegan estas pequeñas compañías privadas como tú y como yo, una persona, dos o tres, que o bien llegan antes que el negocio abra para limpiar la casa, pero o el negocio me refiero, pero generalmente es mucho más frecuente en Estados Unidos que eso ocurra al final del día. Y tú ves que llegan frente ahí al negocio, llegan en su auto, bajan las cosas, y tú sientes ahí, lo cual también se ve en los hoteles, tú sientes aquí que Estados Unidos es un país que tiene, sobre todo a nivel de comercio, la alfombra es una institución. La alfombra fue una cosa que acaso merezca un programa. La alfombra fue muy popular en los años 60 y 70. Los pisos, la gente sustituía aquí los pisos de las diversas superficies o materiales, que eran linóleo, el mosaico, la madera, que es tan frecuente en Estados Unidos, que es un país frío, sobre todo en el norte. Hay mucha. Y a mí me gusta el piso de madera, yo tengo en casa piso de madera, me encanta, lo encuentro tan bonito, pero eso es muy típico de latitudes más al norte, ciudades mucho más frías. Pero en los años 60 y 70, la alfombra fue tragándose a las otras superficies, de manera que incluso primero era cosa de gente de dinero. Es la razón por la cual la casa de Elvis, que un día te tengo que hacer el programa acá, la casa de Elvis, allí, Graceland, en la ciudad de Memphis, como Elvis era un tipo rico, la casa de Elvis tiene alfombra no solamente en el piso, sino que tiene alfombras en las paredes y en el techo. Y por supuesto que había alfombras más caras y más baratas, y él tenía las más caras. Mientras más alto era el pelo, por decirlo de alguna manera, la alfombra, más caras eran. Y sin embargo, la alfombra fue cayendo en desgracia paulatinamente, porque la había en las casas, y la alfombra ya nadie dudía que era alfombra, que se considera que es sucia, que es insalubre, porque recoge ácaros y polvo y gérmenes y el copón divino, y la gente dudía lo que quiere, sobre todo piso mosaico. Sin embargo, a nivel todavía de comercio existe la famosa alfombra comercial, y la inmensa mayoría de los negocios, las oficinas y todo en Estados Unidos están basadas aquí mismo, en Martí, donde quiera. Las emisoras de radio tienen mucha presencia de alfombra y por tanto demandan de este tipo de compañías privadas, que a veces son dos o tres personas, y tú ves que cuando llegan, una de las cosas que la caracteriza es la alfombra, por supuesto que demanda el trabajo de la dedicada aspiradora, el vacuum cleaner, como se le dice acá. Y tú ves que parte del paisaje sonoro de la actividad, tú sientes el constante de las aspiradoras limpiando el piso, las alfombras en la mañana temprano. o justamente en la tarde. Así comienza, por cierto, la película de Pink Floyd, la película de Wall. Ahora, a lo que voy ahora, Cuba tenía antes del 59, en que era una sociedad dividida en estratos, lo cual no es ninguna ofensa, que le han enseñado a la gente en Cuba en estos últimos 60 años que eso está mal. Y no, esa es la rutina, lo normal de la vida, porque por otro lado, ojalá que todo el mundo pudiese, por talento que le da Dios, todo el mundo fuese o cirujano o fuese ingeniero, pero la vida no es así. De manera que no todo el mundo puede. Hay quien tiene que dedicarse todavía a labores agrícolas, otros se dedican a cosas de ingeniería, y así la sociedad se divide y cada quien recibe de acuerdo con lo que se hace, con la diferencia de que en Estados Unidos y en Cuba también, antes del 59, esto es un aspecto obviado que no le cuentan a nadie, y por eso lo quiero contar aquí, muchos de estos trabajos eran bien remunerados, a escala, por supuesto. Nunca pretendas que una persona que se ocupa de limpieza de calles gane lo que gana un ingeniero electrónico de una supercompañía. No es así. Un ingeniero que trabaja, digamos, para Apple. No es así. Sin embargo, sí se le paga bien. De manera que en Cuba pasaba esto. Y en Cuba existían las domésticas. Pero claro, ahí viene el punto que yo quiero compartir contigo, que voy desprendiéndome de la realidad de la película Roma, que le han hecho creer a la gente en el pasado que todo eso formaba parte de la explotación capitalista y que era inhumano y que la gente rica es mala y que se come a la gente viva. Por supuesto que somos seres humanos y lamentablemente, uno no lo quisiera, está el aspecto humano de cada quien. Y hay quien, lamentablemente, le gusta, por su pose o por su posición o por lo que fuese, pues vituperar a otro o maltratarlo o ser un déspota. Eso depende de la condición de la persona. Pero de ahí a venir que a todo eso es directamente imputable a la estratificación de la sociedad, eso es una falsedad. Y quien es joven me está escuchando en este momento en Cuba, quiero que tú sepas esa realidad. Por tanto, en el pasado, en Cuba, que sobre todo el gran éxito que tenía Cuba en el pasado antes del 59, que es que a diferencia incluso de naciones más grandes del continente hispano, comparado con el caso de Argentina, con el caso de Chile y todo eso, Cuba en general, en términos generales, tenía más economía y tenía más desarrollo que muchos otros países que eran más grandes que Cuba. Y el éxito que tenía Cuba antes del 59 es que Cuba tenía, y eso fue lo que hizo incluso grande Estados Unidos, sobre todo después de la posguerra, que Cuba tenía una magnífica y grande y amplia clase media, que eso es lo que sale dibujado en esta película Roma. Y muchísima gente de la clase media, que además la clase media incluso tenía sus niveles y sus sabores, había incluso una clase que era clase media alta. En Cuba había una clase rica, porque era un país capitalista, y eso es lo que pasa. Normalmente, este adverbio lo divido de esta manera, porque es importante que te entre de esa manera. Normalmente, eso es lo que ocurre en las sociedades en que la vida es normal, no como pasa en Cuba, ni como pasa en los sistemas estos totalitarios y dictatoriales. Y eso trae como consecuencia que había mucha gente en Cuba que pagaba las criadas, y le han hecho creer a la gente que se explotaban y todo eso. De manera que, por ejemplo, yo tengo aquí, porque yo hice hace poco aquí un programa que fue muy interesante, y he recibido un mail, porque fue al principio, de personas que se lo perdieron, cuando hice el programa de las violeteras. Las violeteras, cuando llega este fenómeno a Cuba, desarman, lo cual a mí me pareció bien. Pero bueno, ¿para qué? Para caer en lo que se ha caído ahora. Desarman el sistema de prostitución de Cuba, y traen a estas muchachas, las ponen a trabajar, a conducir taxis. Y esto es un fenómeno que ya casi nadie recuerda. Los otros los pintaron de color, un azul que era color violeta, y por eso, por la película La Violetera, popularmente no se llamaban así, le dieron en llamar las violeteras. Y generalmente eran prostitutas que las ponen a trabajar y domésticas. Ahora, aquí está el punto, que por eso es que Cuba es una tragedia, y esto está mal. Estas cosas por receta no pueden ser. La sociedad va avanzando de acuerdo con sus propias medidas y con su propio lenguaje, con su propia marcha, que si la alteras, termina mal. Y por ejemplo, ¿qué es lo que tengo acá? Ocurre que tengo aquí un fragmentico de un discurso de Castro del año 62 en que dice: será muy difícil encontrar una criada en nuestro país para finales del año 62. Esto no es así. ¿Qué fue lo que hizo? Claro. El modo en que yo lo acabo de decir es bonito, él no lo dijo así, lo dijo vociferando como siempre hace y metiendo miedo. De manera que en el momento en que dijo eso, quien tenía en ese momento, como mi abuela, una criada en su casa, se murió de miedo y dijo, mañana, o acaso dentro de media hora, me van a venir a meter preso porque yo soy ahora una persona que está cometiendo, a los ojos del nuevo sistema, una ilegalidad. Lo cual no era así. Al punto que voy es el siguiente. Mi abuela, que había tenido, mi abuelo, que había pertenecido al ejército constitucional cubano antes del 59, incluso mi abuelo muere, incluso antes del golpe de Estado de Batista, muere en enero del 52, con Batista es marzo del 52. Mi abuela tenía por esa razón una época en que el mundo era así, en que las mujeres realmente, muy pocas mujeres, como se dice en Cuba popularmente, trabajaban en la calle, las mujeres eran amas de casa, porque un solo salario era capaz de sostener la familia. Y mi abuela, que era esposa de un militar de carrera, tenía una economía bastante buena y después que enviuda incluso, recibe su pensión. Y por esa razón, aún en los años 60, mi abuela, que lo venía arrastrando desde los años 30 y 40 cuando era joven, tenía estas muchachas a las cuales yo lo vi, las trataba muy bien y las enseñaba, las incorporaba. Incluso muchachitas que llevaban muy jóvenes a la casa, que tenían 14, 15 años, y de hecho eran una ayuda económica, como pasa aquí en Estados Unidos, los llamados part-time. Aquí cuando los chiquitos comienzan a tener 13, 14 años por ahí, hacen trabajitos, un poquito más, de más edad, hacen lo que se llama part-time, trabajo parcial, y reparten periódicos o parquean carros y cosas así, y con ese dinerito contribuyen a la economía de la casa, les va creando hábitos laborales para su futuro. Y por otro lado, una de las cosas que hace falta aquí es que tenga su propio carrito para que se comience a mover solito cuando llegue la edad de conducir, va reuniendo su dinero para comprarse su carrito, lo cual es aquí una cosa muy bonita y muy buena, y eso pasaba en Cuba. De manera que yo recuerdo que mi abuela pagaba 15 pesos al mes, y esos 15 pesos que tenían valor en esa época, esas familias lo recibían con agrado porque era un dinero que entraba en la casa y quizás la chiquita podía comenzar, como era en esa época, a comprarse su corte de tela para hacerse su vestido y cosas así. Y mi abuela las trataba muy bien. Y por supuesto que en mi casa, que era una clase media normal, pero en mi casa había amistades que eran de clase media alta. Y estas clases media alta, que es lo que todo el mundo sabe, que estas casas había apartamentos, el caso de Miramar y las barriadas altas, que tenían lo que se llamaba el cuarto de criados, que era una habitación en la cual esta persona vivía. Y esto era un fenómeno que sobre todo ha sido, ya te digo, totalmente desfigurado en la aproximación, en la descripción que después de 60 años, especialmente a quien me está escuchando joven, le han dicho que eran explotadores. No es así. Esas personas se les pagaba por el servicio que hacían. Y ocurría lo que pasa en la película Roma, que es de donde viene el desprendimiento, el tema que tengo para ti hoy aquí, que formaban parte emocionalmente de la familia. Se les quería. Estas muchachas que yo vi tres, aún en los 60, hasta que mi abuela ya finalmente decidió que no y todo aquello, estas muchachas llegaban a mi casa, yo viví con mi abuela durante muchísimo tiempo en mi infancia, llegaban a las 10 de la noche a la casa, o la traía la mamá, el papá, el novio a veces la traía, dormían en mi casa, se levantaban en la mañana, y desde la mañana comenzaban ya a operar junto con mi abuela en las gestiones de la limpieza de la casa, o levantarme a mí, o ayudarme con un niño cuando es chiquito, que tiene 5 años, 6, por ahí, le ayudan todavía a vestirse hasta que el chiquito aprenda a vestirse solo, y formaba parte de esta estructura doméstica de la casa, lo cual era una realidad. Y por tanto me dije, ¿por qué no, habiendo visto esta película Roma, que el personaje principal es esta chiquita, una jovencita, india, mexicana, que hace el papel de Cleo, le dicen Cleo cariñosamente en la película, y el personaje principal de la película, por supuesto que es ella. Digo, caramba, si esta película se pone en Cuba, lo que fue, se ha pasado tanto tiempo, han pasado 60 años, que quería pues hacer lo que he hecho hoy, contarte cómo este fenómeno existe en el mundo entero, que no es un fenómeno ofensivo. Si alguien maltrata es porque sí, porque le da la gana, pero no es que sea exactamente inherente al hecho de que porque es una criada, una mucama, una fámula, una sirvienta, una doméstica, por esa razón tiene que ser maltratada. Ese no es el caso, eso no es la realidad. Y lo que quiero es, después de 60 años, que acaso tú no has tenido fortuna de una mamá o un papá, o tú no hayas visto cosas así de que te aclaren tu cabecita y te digan cómo las cosas eran y cómo eran en el pasado. Y por eso todavía, si quizás tú vives en este momento en Miramar o en el caso de La Habana, en estas barriadas que eran lo que en Cuba le dicen así con desprecio y de una manera pues peyorativa, los barrios burgueses, estas casas que tenían el cuarto criado, no, ahí dan la impresión de que era como un lugar en que era como un garaje para un ser humano, como si fuese un corral en el cual encerraban a la criada y quizás venía el dueño de la casa y violaba a la criada por la noche, el otro día a cocotazos, pues, y a escobazos, pues la señora de la casa, la ricachona, la ponía ahí de rodillas en el piso, limpiaba el piso. No era así. Esta muchacha trabajaba ahí con dignidad, recibía su dinero, y de pronto este señor, como te acabo de decir aquí ahora, dijo, es muy difícil que para el año 62 en este país veamos una criada. Y ahí se formó entonces, como habría dicho, no le voy a decir lo que sea zumbado, que era una palabra simpaticísima, que era la mezcla de descomposición de estómago con la palabra catástrofe, que zumbado la creó, yo no lo voy a repetir aquí, pero muy simpática. Ahí se formó pues eso, el terror, y al otro día, pues, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un mal. Porque de pronto esa chiquita terminó, mi amor, Cleodegaria, que es la muchacha, la de Roma, Manuela, ahí, Liduvina, en una barriada de Miramar, mi amor, mañana no vengas. Mira lo que este señor dijo anoche en el televisor aquí, lo que dijo en la televisión ahí, y mañana no puedes venir porque yo soy ahora, estoy actuando mal y capaz que yo caiga presa. Porque era todo un sistema de terror, de estigmatizar, que son los modos más terribles de la persecución, cuando tú estigmatizas a la persona. Y es un estigma, o sea, tú eres un explotador que tienes una criada ahí. Y es nada, es un desprendimiento lo que quería hacer de esta película Roma que mira, la sabes. Y existe esta categoría en Cuba, las películas pesadas, que cuando yo era niño ya, a una película pesada, ¿cómo le decían? Clavo, un clavo. No es un clavo, la película no es un clavo. Trata de verla, a lo mejor te lo parecerá, derecho cada quien a lo que le parezca. Pero quería, saliendo de este tema fundamental, que el personaje principal es esta muchacha, que es una criada, y cómo se ve ahí, que la chiquita forma parte de la familia, emocionalmente, la estructura funcional de la familia. Se comparten las tristezas y las angustias de la familia con esta muchachita. Las de esta muchachita, las angustias de esta chiquita forman parte de las angustias de la familia. Y esto es en México en el año 70, y es autobiográfica, pasa por la vida de Cuarón. Vamos a salir de aquí ahora con La Nave del Olvido, José José, esta canción querida de allá del año, como el año 70, que se ponía en Cuba. Y La Nave del Olvido forma parte de la banda sonora de la película Roma. Ahí está Viñoli, preparado para si yo hago un sonido raro y grabarme, pero no, ahora lo hice porque está encima de la canción y no me puede grabar. No me puede grabar, me alegro mucho. Gracias y bye bye.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito.
Entérate de qué murió realmente el rey del rock and roll, Elvis Presley.
You can shake an apple off an apple tree.
Hasta ahora, la muerte del ídolo de los jóvenes en las décadas del 50, 60 y hasta 70 se halla envuelta en una gran incógnita. Son varias las teorías que se manejan a expensas de la versión oficial. Pero los rumores, historias y leyendas sobre la muerte del rey del rock continúan a pesar de haber transcurrido muchos años de su desaparición física. Dicen que 2 horas luego de la muerte de Elvis Presley, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje de avión con destino a Buenos Aires Este hombre presentaba un notable parecido físico y su nombre había sido empleado en numerosas ocasiones por el cantante como seudónimo. También se especula que un cantante misterioso enmascarado llamado Orión realizó varias presentaciones muy similares a las del famoso cantante. Tiempo después, abandonó sus presentaciones y se supone que Orión murió en 1998. Otro hecho que han tomado como indicio de que Elvis Presley no murió es que en su lápida está mal escrito su segundo nombre. En lugar de Aaron, figura Aaron con doble A. Se dice que está enterrado entre la tumba de su padre y la de su abuela, y no junto a la tumba de su madre, como era su deseo. Uno de los hechos que más intriga a los fanáticos de Elvis Presley es que hasta la fecha ninguno de los herederos ha cobrado el seguro de vida del cantante, lo cual supone un cambio en la identidad del mismo, por lo que esta teoría da fuerza a la hipótesis de que vive fuera de los Estados Unidos. Antes de morir, Elvis Presley se dice que había perdido 10 millones de dólares en un negocio inmobiliario con una compañía perteneciente a la mafia y habría ofrecido ayudar al FBI a cambio de una nueva identidad. Un día después de su muerte, una exnovia de Elvis recibió una rosa por correo de parte de Lancelot, que era el apodo que empleaba Presley durante la relación que mantuvieron y que solo ellos dos conocían. You saw me crying in the chapel. La respuesta no científica ni oficial a este misterio la ofrece Conrad Murray, ex médico de Elvis, al publicar sus anécdotas con el rey. Y, de paso, incluye información que puede despertar el morbo de sus fans en su libro titulado El Rey y el Doctor Nick. Just a plain and simple child. George Nikopoulos, médico particular que atendió a Elvis Presley antes de su muerte, concedió una entrevista para Fox News y reveló que Elvis Presley no murió de un paro cardíaco, sino de una serie de complicaciones a raíz de una obstrucción intestinal o, lo que es lo mismo, por estreñimiento. You have made my life complete. Entre otras cosas, Nick declaró: Elvis se sentía avergonzado, tenía accidentes en el escenario, tenía que ir a cambiarse de ropa y volver debido a los tratamientos que aplicábamos para tratar su estreñimiento. Just a plain and simple child. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vivo o muerto, Elvis Presley marcó a toda una generación y sentó las bases para nuevas formas sonoras. Y como siempre, los espero con mucho más en Entérate. And you'll surely find the way. And you'll surely find the
way. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.